Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
Borges según Borges. María Kodama. Segunda parte. Recuerda al escritor en su último libro, Homenaje a Borges.
¿Borges tenía un mejor amigo? ¿Alguien que pudiera decir, este es mi mejor amigo?
No, no. Él tenía, por ejemplo, Jules Solar. Jules Solar, por ejemplo, para él era una persona fascinante, porque Jules Solar estaba lleno de imaginación, había inventado el panjuego, la panlengua. Era continuamente una persona que pensaba, razonaba, inventaba. Y para él eso era fascinante, ¿no? Entonces yo creo que de todas las personas, a más Trunati también me lo mencionaba mucho, le tenía mucho aprecio, sí.
¿Y María Kodama?
¿Yo qué?
¿Amigos, amigas?
Ah, no, yo tengo muchísimos.
¿Y se compatibilizaba su relación con Borges, es decir, el tiempo que debía estar con Borges, con su vida social?
Bueno, a veces sí, a veces no, dependía, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo les decía, porque me decían, ¿pero por qué preferís al viejo, los laberintos? Digo, es divertidísimo, vengan, es divertidísimo. Pero bueno, ellos se lo perdieron.
Es la edad influyó, me acaba de decir esto, que le decían sus amigos, preferís al viejo. ¿La diferencia de edad influyó en la relación entre ustedes?
No, para mí no. Para mí no y para él tampoco. Estábamos totalmente locos, entonces, además. así que, y es muy lindo porque yo el otro día estuve en una reunión de una señora de 93 años que se comprometió.
Ah, qué bueno.
Y entonces yo llevé algo, que ahora me tiene que decir la española dónde lo tengo que comprar para mí, porque le dije que yo le llevaba algo que era y no era un regalo. Eso me lo hicieron a mí, me lo hizo alguien que había roto todas las reglas para ser feliz. Y me lo dieron a mí porque yo rompo todas las reglas para ser feliz. Yo se lo paso a esta señora porque a los 93 años comprometerse además es romper todas las reglas para ser feliz. Y le dije que cuando ella tuviera alguien que rompía todas las reglas para ser feliz, ella tenía que pasarlo. Así que era y no era un regalo. Pero por eso, es decir, rompimos todas las reglas y me parece divertidísimo.
Y romper las reglas en su caso, y no sé si por la época, ¿qué significaba? ¿Estar con un hombre?
Bueno, estar con un hombre sin estar casada.
Sin estar casada, por ejemplo.
Porque el casamiento, no creo en el casamiento.
Bueno, hoy no sería problema.
Bueno, amigos míos que viven en Australia vinieron, y hacía como 10 años que no venían, me miran y me hicieron recordar cosas divertidísimas. Me miran y me dicen, naciste antes de tiempo. Toda la juventud vive como... Ah, porque me decían, nosotros cuando vos hablabas, y éramos estudiantes secundarios, nosotros creíamos que vos estabas loca. Le digo, y me lo decían, porque si no, hoy no estamos acá sentados. Tenés razón, te lo decíamos. Pero ahora nos damos cuenta que naciste antes de tiempo. Porque ahora toda la juventud vive como vos, no se casa, cada uno en su casa, se juntan cuando quieren, se van de veraneo juntos, no tienen hijos, tienen hijos sin casarse, todo lo que para nosotros era la locura, es lo que ahora es lo que hacen los jóvenes.
Es lo
así
usual.
Que naciste antes de tiempo, María, y bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pero nacer antes de tiempo también significa haber vivido muchas vidas, por lo que veo.
Sí.
Muchas vidas en una.
Sí, sí, sí.
¿Y haber perdido parte de la suya por amor al otro?
Es que no es perder. Si uno ama al otro, no es pérdida de la vida. Bueno, mis amigos detestan a Borges, porque, claro, yo escribo cuentos, doy conferencias, y lo que pasa es que él quería hacer el prólogo del libro y yo no quería. Entonces, cuando él más o menos se brotaba, como dicen los psicoanalistas, yo publicaba en un diario, en una revista. Y cuando él me decía, pero ¿por qué? Le digo, Borges, usted hizo su camino, déjeme hacer el mío como yo quiero. Tiene razón.
Yo tengo la certidumbre de que voy a morir enteramente. Y es un gran consuelo, es algo que le da mucha fuerza a un hombre. El saber que es efímero. En cambio, la idea de ser duradero me parece que es una idea horrible realmente. La inmortalidad sería el peor castigo. Cualquier forma de inmortalidad sería el infierno. El cielo. Si te durara mucho sería el infierno también. Cualquier estado perdurable es la desdicha. Quizá una de las mayores virtudes de la vida es que todo es efímero. Incluso el dolor físico. Bueno, está bien, es efímero, el placer es efímero también, y está bien que sea así, porque si no sería muy tedioso todo.
Borges, según Borges.
María Kodama.
Esa cercanía a alguien tan maravilloso, y lo digo mutuamente, porque Borges también estaba cerca de alguien maravilloso como usted, María.
Muchas gracias, frente, pero no creo.
Frente a eso, sí, frente a eso, yo creo en el complemento, ¿sí? Frente a eso, en su caso, su literatura no se veía, en cierto modo, y esto dicho con todo respeto, contaminada por la literatura de Borges.
No, y eso fue lo fascinante, porque yo tenía una amiga que pintaba e hizo una exposición, y el profesor se peleó con ella, ella tenía una relación sentimental con él también, se peleó porque los críticos decían que la pintura de ella no tenía nada que ver con la de su maestro. Y él le dio el ataque de celos profesionales y rompieron la relación. Cuando yo publiqué en mi primer cuento, porque Borges estaba muy brotado, yo llego y me dice, qué contento estoy, ¿por qué? Porque todo el mundo me llama para decirme que lo que usted escribe no tiene nada que ver conmigo, María. Genial.
Pero había celos de parte de Borges.
No, por eso mismo, no había, por eso mismo me dijo, no sabe qué contento estoy, porque el hecho de que a la otra, justamente el hecho de que no fuera igual, es lo que produce la ruptura. Y en Borges la felicidad es que yo tengo mi personalidad y hago mis cosas, y eso es lo que a él lo fascinaba. Y de hecho uno de los cuentos que publiqué por casualidad, así para aplacar su histeria, fue Salvó al argentinosaurio.
Ajá.
Sí, fue muy divertido,
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Ahora, igualmente supongo que, cuando dos personas encaran la misma carrera, y a una le va de un modo y a la otra le va del otro, y una puede correr el riesgo de perder la individualidad frente al otro o a la sombra del otro, no ha de ser fácil.
Claro, lo que pasa es que no sé, cuando uno es uno, es uno, y sabe que no va a perder la individualidad, aunque esté con alguien que es genial y es otra historia, ¿no? En este caso. Y tampoco, si es un excelente escritor, yo creo que tampoco. A mí nunca se me ocurrió pensar eso. Yo hago y escribo como yo quiero, lo que quiero, lo que me gusta, y bueno, y después ya está.
¿Borges soñaba, recordaba los sueños? ¿Y María Kodama?
No, yo tengo sueños. No sueño mucho. Sueño. Cuando era chica, sí, y justamente una de las ciudades de mi alma, como se dice, aparte de dos países que me ayudaron muchísimo en un momento muy difícil para mí, que fueron Francia y España, es Nueva York, porque cuando yo era chica soñaba que volaba como Batman o Batwoman, yo no sabía, era muy chica, entre edificios altísimos de noche que estaban iluminados. Y después, bueno, me explicaron que esa era una ciudad que algún día iba a conocer. Y bueno, sí, es una ciudad que a mí me transmite una fuerza y una energía increíble. Y es algo que en realidad Latinoamérica tendría que aprender, porque para ellos es el futuro. Entonces, yo vi en un festival de Biarritz 20 películas latinoamericanas. Y de las 20 películas latinoamericanas, ni una sola apuntaba al futuro, ni una. Todas era una especie de lamento así sobre lo pasado, sobre el horror, sobre esto y sobre lo otro, como para despertar compasión. Y eso es terrible. Y yo me acuerdo que cuando tiraron las torres, llamo a mis amigos, que nacieron, son americanos, de Nueva York, y les dije, miren, ustedes saben que esa es mi ciudad, no saben qué dolor siento. No te preocupes, María, las vamos a construir más altas y mejores. El futuro. Y les habían hecho polvo. Es genial.
Esa nostalgia igualmente nos acompaña desde que nacimos como países. Pensemos también que América Latina tiene apenas 200 años y estamos hablando frente a culturas milenarias, como es el caso inclusive de los anglosajones llegados a los Estados Unidos, ¿no es cierto?
Sí, bueno, pero Australia es el último continente descubierto. Fue, digamos, poblado por prostitutas y convictos que querían cambiar sus vidas, y miren el país que hicieron.
Es cierto. Y Nueva Zelanda otro tanto.
Claro.
Eso es cierto. Pero bueno, son diferencias. Esto es absolutamente clave. Mirar al pasado, mirar al futuro. Y evidentemente, bueno, hay un... En España se diría recochineo con el pasado, sí, en América Latina. Y es como que no podemos resolver el pasado para mirar al futuro, cuando en otros lugares miran más al futuro.
Es el futuro,
y
claro,
evidentemente sí, dejan todo el pasado. ¿Y Borges cómo veía el futuro?
Bueno, Borges, una persona que crea, está siempre pensando en el futuro, porque lo que está haciendo es para que otros lean, para que salga de él hacia el futuro, ¿no?
Y esas, pero las abstracciones, sobre todo, hay mucha creación de Borges que es abstracta totalmente, parece abstracta totalmente. Uno después se va amigando, digamos. Es como la obra de un arquitecto que no termina de explicar de qué está hablando, pero sí lo está mostrando.
Claro, lo que pasa es que la obra, yo creo, ¿no? Según yo entiendo, la obra de Borges, hay dos grandes revoluciones dentro de la lengua española, que es lindo, llegan de Latinoamérica, con Radío, ¿no es cierto?, la parte de la poesía en la primera mitad del siglo XX, y con Borges en la prosa en la segunda mitad del siglo XX. En el caso de Borges, lo que él hace es la prosa española, él la transforma a través del inglés, en el sentido de que da la concisión que la lengua española hasta ese momento no tenía, y que deslumbra a escritores y a profesores y todo eso, ¿no? Es esa concisión. Y esa abstracción, y por eso la obra de Borges tiene una vigencia, esa abstracción está basada en la filosofía. Cuando uno ve la biblioteca de Borges, la mayor cantidad de libros son de filosofía. No tiene mucha literatura, tiene literatura, pero no mucha. En cambio, son de filosofía, de ciencias, de religión mucho, que son los temas que a él le interesaban, ¿no?
Pero además, y usted además de ayudarlo a escribir, ayudarlo en el sentido práctico, también leía con él.
Ah, no, claro, sí, cuando él necesitaba algo, por supuesto, sí, yo lo leía. Yo me acuerdo una experiencia que tuve que fue de terror, porque, bueno, yo iba al colegio y, qué sé yo, lo que me explicaban a la mañana no me acordaba más a la tarde. Uh-huh. Y un día él me dijo que trajo un libro y que yo buscara. Que él me iba a decir. Él anotaba en general al principio del libro o en las portadillas atrás lo que a él le interesaba, página y puntos suspensivos y comienzo de la oración. Y entonces me dice que por favor buscara, porque él no estaba seguro y necesitaba eso para una conferencia. Entonces yo busco. Y en el libro nunca él ponía en los márgenes, había una sola nota en el margen con signos de exclamación, contradicción, ver página, estábamos más adelante de la mitad del libro, página del comienzo. Entonces me dice, fíjese a ver cuándo escribí eso porque no recuerdo. Era un chico de 16 años que había hecho esa nota y era un señor de no sé cuántos en ese momento, más de 60, que quería recordar una nota que la recordaba perfectamente. Increíble. ¿No es cierto? Increíble. Y ahí, bueno, uno se sentía...
La memoria.
Sí, impresionante.
¿Creen en la reencarnación?
Jugábamos que sí. No sé si creíamos, pero jugábamos que sí.
¿Y se prometieron en algún momento reencontrarse?
Sí, y él decía que nosotros veníamos de otras vidas, así en broma, ¿no? Que veníamos de otras vidas. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, cuando la gente dice hay que entender, hay que explicar. Yo tuve una experiencia lindísima. Yo tenía 10 años, cayó en mis manos una revista que había en mi casa, seguramente Sur. Yo abro esa revista al azar y leo, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Yo digo, ¿qué es esto? Lo leí hasta el final, no entendí nada, es un cuento muy complejo, pero ese cuento sigue siendo, a través de los años, mi cuento preferido. Por ese cuento yo compré esa fundación, la fundación, en la calle Anchorena, al lado de la casa, donde él escribió ese cuento. Yo quería ver dónde él lo había escrito. Y si saliera una ley que dice que hay que quemar todo de todos los autores, salvando solamente un texto, yo salvo ese. Entonces eso me marcó. hace 2 años, para el Salón del Libro en París, me dan un libro de conferencias que había hecho Victoria Ocampo con Borges, de una manera muy especial. Era a través de fotografías. Ella le describía la fotografía y él le contaba qué había pasado en ese momento. Entonces lo leo atentamente, yo tenía que hacer el prólogo, y de pronto Victoria Ocampo le dice: acá hay una casa que tiene el jardín a la derecha, la escalera a la izquierda. Y Borges contesta: ah, si es esa, es la casa de la calle Anchorena, donde yo en una semana escribí Las ruinas circulares. Durante esa semana yo trabajaba, veía a mis amigos, caminaba solo, pero solo quería volver allí, porque nunca, ni antes ni después, yo pude escribir algo con la intensidad con que escribí ese cuento. Esa intensidad es lo que sintió una chica de 10 años que no entendió intelectualmente nada y que me atrapó de por vida.
Y nadie lo vio desembarcar en lo unánime, ¿no?
Exactamente.
María Kodama, gracias por compartir este homenaje a Borges, tal como se titula su último libro.
Muchas gracias.
Esa intensidad es lo que sintió una chica de 10 años que no entendió intelectualmente nada y que me atrapó de por vida.
Borges, según Borges.
María Kodama.
Todos los episodios en podiumpodcast.com. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.